¿Cuántas están contentas? ¿Hay alguna que esté triste? No, 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 porque nosotras somos mujeres que nos gustan los detalles, nos gustan los regalos y hoy se van bien regaladas, ¿cierto? Ahí lo único malo es que se llevan el pocillo sucio. Pero las que esta mañana pusieron cara de... ¡ay! Era que nos faltaba el segundo refrigerio y entonces nos quedábamos sin pocillo para darle el segundo refrigerio. Pero el pocillo fue pensado, fue ideado, fue... creado, soñado, para ustedes, únicamente para ustedes, para que ustedes tuvieran un recuerdo siempre de este tiempo que hemos tenido precioso con el Señor. ¿Todos, ya estamos todos aquí abajo? ¿No hay nadie por allá arriba? ¿No se nos quedó nadie, nadie, nadie? Y también queremos irnos temprano para la casa hoy. Mañana es día del Señor también y queremos estar aquí adorando también juntos como iglesia al Señor. Bueno, ¿me dieron o me di? ¿Cómo fue? ¿Me dieron o me di la honra de quedarme para por la noche? ¿Me la di? De ser quien cerraba el seminario. Y siempre quien abre y quien cierra tiene como una responsabilidad mayor, pues diciendo al Señor, bueno, la que abre crea la expectativa y las mujeres que abren dicen, de acuerdo a la enseñanza primera, dicen, ay, mañana hay que venir. Pero si la enseñanza primera estuvo así como regulimbilis, dicen, ay, no, qué hartera venir mañana, ¿cierto? Entonces hay ese peso. Sobre nuestros hombros, ¿sí o no, Alex? Un peso fuerte de parte de nosotras con Dios, de un compromiso grande de decir, Señor, queremos empezar en el medio, pero terminar también con cierre de broche de oro. Y que ustedes se vayan con un cúmulo de cosas en sus corazones para que las pesen todos los días. Las que estuvieron ya en los talleres, lástima que no alcanzaban sino a estar a dos talleres, pero vamos a programar una tarde de sábado para que podamos completar y ustedes puedan pasar por el resto de los talleres, porque es bien interesante. Eso me gusta, eso quiere decir que están animadas, pero sin recordatorio, sí, porque ya se lo abrimos a todas. No crea, eso vale plata. Y entonces en medio de todo, ¿y cómo cierro? ¿Y cómo cierro? ¿Y de qué hablo, Señor? Y orando, porque ustedes, solo quienes han predicado, se pueden imaginar el dilema y las incógnitas allá adentro de preguntarle al Señor, Señor, Señor. Y que pase el día y nada, y otro día y nada. Entonces empieza uno a como a luchar en las fuerzas y en la carne y decir, bueno, podría ser tal tema. Y nada, como que el Señor se queda callado, como que por ahí no es. Y así estaba yo. Y un domingo, para mí los domingos yo termino muy cansada. Las dos reuniones, estar subiendo, bajando. A veces tengo que atender gente los domingos en espacios de reuniones, en fin, hay mucho movimiento y también el peso de llevar las reuniones también en oración, que todo salga, término rendido. Y almorzamos, que apenas quisiera almorzar y me voy a mi cama, yo me tiro allá de plancha en mi cama y Edgardo se va para otro televisor a ver fútbol. Y yo me quedo allí viendo programas. Hasta que me quedo dormida profunda, profunda, profunda. Y estaba ahí un domingo, no hace mucho, y el Señor viene en la tardecita, yo creo que eran como las, ya iban a ser como las 5, cuando de pronto empecé a sentirme incómoda, como despiértese, levántese, no siga durmiendo, que esto le conviene, despiértese, despierte, despierte. Y yo me desperté y dije, pero Señor, ¿qué está pasando? Pues mientras yo me había dormido, Mi marido se había quedado al lado mío porque él aprovecha cuando yo me duermo para ver fútbol en la cama de nosotros. En mi cama no se ve fútbol. Entonces él tiene su salita donde puede ir a ver fútbol. Pero ese día estaba ahí y dijo, ay, se durmió, se metió ahí entre las cobijas y prendió y puso fútbol. Y después a él le encantan todos los programas de animales. Cuando no es fútbol, es animales. En Nat Geo Wild. Y se había ido a ver fútbol y me dejó el televisor prendido en ese programa. Y cuando yo me desperté y miro el televisor, estaban pasando precisamente un programa que se llamaba Animales en Peligro de Extinción. Y en ese instante estaban hablando de leonas. Curiosidad o no, pero existen las diocidencias. Y ese programa de leonas, aunque fue un programa largo, la parte que le correspondía a las leonas es bien corto que quiero que lo vean. ¿Podemos lanzar el video?
Está por enfrentar a su más
Sonido.
formidable presa. Esta bestia de media tonelada pesa más que todos estos cazadores juntos. Un búfalo podría alimentarlos a todos o matar a uno de ellos. Suyos. La vieja y herida leona se une a ellos en el cadáver. También está hambrienta, pero no puede atravesar la dura piel con su mandíbula lastimada. Parece no tener esperanza. Hasta que otra leona hace algo que cambia la forma en que pensamos sobre estos felinos. Ella abre el cadáver para que la matriarca pueda alcanzar la tierna carne de adentro y lo sostiene con paciencia. En los últimos 100 años, los leones desaparecieron en un 80% de su territorio. Así es como esta depredadora herida sobrevivió tanto tiempo. Tal vez sea una señal de esperanza para este increíble animal africano que se aferra en uno de los territorios más duros.
Tremendo, ¿cierto? Yo vi ese video y me lancé a llorar. Y dije, Señor, qué impresionante enseñanza me deja a mí este video. Y le dije, Señor, esto me habla de tres cosas fundamentales, muchas cosas más, pero tres fundamentales de las que yo quiero hablar hoy. Que somos, vamos a ser, en Soy Mujer, Soy Leona, vamos a aprender cómo hacer mujeres que honran, que son agradecidas y que son desprendidas. De esas tres cosas me habla a mí el video. Necesitamos aprender a honrar, necesitamos aprender a ser agradecidas y a vivir del desprendimiento, de la negación. Estamos pasando por momentos lindos en la casa, en este tiempo, pues, estamos dando espacio para que nosotras como mujeres crezcamos. Hoy vieron en los talleres mujeres que nunca ustedes habían visto predicar dentro de la iglesia, pero que van a crecer, en la medida que demos más oportunidades, vamos a crecer. Muchas más vendrán detrás de todas ellas para crecer en el asunto también, de dar de lo que tienen, porque tenemos tanto adentro que a veces nos quedamos como los estanques quietos y se pudre todo lo que está adentro, se daña. No, necesitamos desocuparnos, necesitamos vaciarnos y volver a ser llenados para volver a recibir la frescura de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, vamos a hablar honra y honor. Ay, ustedes saben que la Biblia está escrita en dos idiomas, ¿no? El Antiguo Testamento en el hebreo y el Nuevo Testamento en el griego. Y es muy enriquecedor poder a veces buscar las palabras en los dos idiomas, tanto en el hebreo como en el griego. Y la palabra honra, no sé, creo que alguna en las enseñanzas lo nombró, la palabra en hebreo es kavod, que significa honor, dar gloria, tener peso, riqueza, reputación, es también signo de majestad y de esplendor. El honor, ¿cuál es la cualidad del honor? Que el honor se origina en el corazón, en nuestro corazón, y se refiere al valor que personalmente nosotros le damos a alguien o algo. En el griego es la palabra timao, que significa tener una actitud de respeto hacia alguien, tenerla en gran estima y considerar algo o alguien preciado o con gran valor. Entonces, cuando nosotros demostramos honra en este aspecto, es cuando son cosas tangibles. La honra en el hebreo es que nace del corazón y lo expreso de una manera emocional. Pero en el griego lo está diciendo es, yo demuestro mi honor, el respeto que tengo por alguien y mi honor por esa persona, dando algo tangible. En la Biblia se nos habla de muchas formas de dar honor y dar honra, y una de ellas que me encanta muchísimo y que lo uso en mis tiempos de consejería con la gente, es honrar a Dios y darle honor. Muchas formas de darle honor a Dios, montones. Pero una de ellas es a través de nuestros bienes, que la palabra lo dice una y otra vez, que nosotros debemos honrar al Señor a través de nuestros bienes, con nuestros diezmos y ofrendas. Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Con nuestro tiempo también honramos al Señor. David dice en la palabra, ustedes leen los salmos, y David no se cansaba de darle tiempo a Dios. Temprano en la mañana, al mediodía, en la noche, él estaba dispuesto a darle adoración y alabanza al Señor. Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Daniel era otro ejemplo hermoso, dice que él oraba siempre 3 veces al día. No se dice que se la pasaba todo el tiempo como David, pero dice que él honraba al Señor orando 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche. Dice, Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer siempre. Lo más importante de nuestro día debe ser eso, que nosotros sepamos honrar a Dios o darle honra en cada día de nuestra vida. Cuando nosotros nos vamos a trabajar o a hacer nuestros quehaceres sin darle al Señor lo primero que debe ser la parte de nuestro día para Dios, no estamos haciendo honra a Dios. Honralo, pasa tiempo con Dios. Esa es mi incansable predicación y mensaje. Pasa tiempo con Dios, pasa tiempo con Dios. Honralo, que Él también te va a honrar. Él dice, pruébenme. A ver si yo no les abro las compuertas, dice, de los cielos, para que ustedes vean que yo sí les respondo, yo les devuelvo a ustedes. ¿Cómo podemos honrar al Señor también con nuestro cuerpo? La Biblia dice en el Antiguo Testamento eran sacerdotes solamente algunos, pero ahora dice la Escritura En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El cuerpo que tenemos, entonces, tampoco nos pertenece. No podemos hacer de nuestro cuerpo lo que nos dé la gana. Nosotros tenemos que ser gente que busca al Señor en ese aspecto también y preguntarle. En estos días, como fue el mes de las brujas, al lado de la casa de mis hijos, allí en Chía, los vecinos matachinaron la puerta y la ventana y pusieron telarañas y arañas y de todo, en las matas, las calabazas con los ojos de, ¿cómo se llama eso? De fantasmas. Y entonces los niños, pues como ellos saben ya, Joaquín de 2 años, que ya habla como un descosido. Y María Antonia, que ella, yo no sé, tiene el don del habla, porque yo creo que desde el primer año ya ya hablaba y ella misma se corregía, ella habla muy bien. Y entonces cuando ellos vieron, entendieron, ellos saben que nosotros el Halloween, y ella este año tuvo entrevista en el Beth Shalom para entrar el año entrante a estudiar en el Beth Shalom, ya de los 4 años. Y ella le decía a quien la entrevistaba, le decía que ella sabía que Cristo habitaba en su corazón. Y entonces ella entiende, y Joaquín pues la siguen muchas cosas, y cuando salen de la casa y ven, oh sorpresa, todas las telarañas y las cosas raras del vecino, pues se fueron y trajeron palos y bates para derribarle al vecino todo. Y afortunadamente Andrés David y Ángela se dieron cuenta y salieron corriendo, no, 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 hijos, no, no toquen eso no se hace, eso no es nuestro, eso no nos pertenece. Y yo dije, oh caramba, qué ejemplo más lindo, mi cuerpo no me pertenece. Yo no puedo atropellar mi cuerpo de la manera como a mí se me dé la gana, porque no me pertenece. Aún para vestirnos, nosotros deberíamos preguntarle al Señor y pararnos frente a un espejo, Señor, ¿te gusto así? ¿Te gustaría como estoy vestida? ¿Te parece bien que estoy vestida de la manera correcta? Hasta el peinado, qué sé yo, los mechones que nos ponemos en el pelo. Preguntémosle al Señor con todo eso también. Todo eso es consagración, todo eso es actitud de rendición al Señor. Pero estamos acostumbrados solamente, no, el Señor dice que la plata, bueno, démosle la plata. No, en todo, tiempo, dinero, cuerpo, qué sé yo, tantas cosas. Nosotros debemos vivir porque Jesús vino, a veces decimos nos escudamos, no, esas cosas son del Antiguo Testamento, pero no. Jesús fue uno que cumplió con la ley, porque Él dijo, dice en su palabra, Jesús no solamente vino a cumplir la ley, sino a abrogarla, que quiere decir a sobrepasarla, que es la medida más alta que el Señor nos puso a nosotros. Porque fuera diente por diente, ojo por ojo, pues me pegó, yo le devuelvo. Si me habló, yo también le hablo. Si no me habló, no le hablo. Esa era la ley. Si me dice que doy, pero la medida. Pero dice que Jesús vino a cumplir esa ley, pero aún más a sobrepasarla. Ya no había límite, ya no había medida, sino era ilimitado. Nosotros entonces ahora vivimos en una plenitud completa en todo. ¿En qué? Perdón, 70 veces 7, como le dijo Pedro al Señor. ¿Fue Pedro? Pedro le dijo al Señor, 70 veces 7, dice, ay, Señor, tenemos que perdonar. Y se le salió el ego de voy a sobrepasarme de la medida de la ley. Señor, entonces 70 veces 7. Y el Señor le dijo, no, Pedro, de eso no se trata. No es medida. No es que vas a multiplicar 70 veces por 7 y entonces cuando ya se cumpla, ¿cuánto da 70 veces por 7? ¿Cuánto? 490. Entonces cuando llegue a las 490 perdonadas, ya. Ya no, se me acabó la cuota del perdón. No, Jesús nos puso una medida muchísimo más alta, que es permanencia, siempre plenitud de perdón. Me ofenden, perdono. Me ofenden, perdono. toda la vida. Eso es, vivir en plenitud. Ya no hay medida. Plenitud de oración. Pablo decía, yo oro más que todos ustedes juntos. ¿Cómo sería? No era las tres veces de Daniel. Plenitud de oración es estar todo el tiempo ahí, en cada situación, en cada momento. Señor, agarro este Transmilenio o me espero al otro. Señor, atravieso esta calle o me voy por la otra. Señor, ¿será que me desvío por esta calle para llegar más rápido o será que no? Plenitud de oración todo el tiempo, en constante meditación y comunión con Dios. Plenitud de honra también, de lo que estamos hablando. Honrar a Dios en todo momento y a las personas y a lo que vamos a hablar después. Plenitud de ser agradecidas, que es el otro tema. Y plenitud en el ser desinteresadas y en el apego y en todas las áreas. Otra cosa que dice la palabra, bellísimo, es honrar a los padres. Dice la Biblia que es el primer mandamiento con promesa, con promesa. O sea, un mandamiento que además me trae regalo, porque las promesas son regalos de Dios para nuestra vida. ¿Y cuál es ese regalo que Dios me dice? Si tú honras a tu padre y a tu madre, dice, tendrás larga vida y todo en la vida te va a salir bien. Ese es mi regalo para ti. Tú honras a tu mamá y honras a tu papá y yo me comprometo a regalarte siempre larga vida y que todo en la vida te salga bien. ¡Wow! Un regalazo, ¿cierto? Dice Deuteronomio 27:16: maldito el que desprecia a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Proverbios 20:20. Ese es tremendo. Dice: al que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en medio de una terrible oscuridad. Ustedes saben que maldecir no solamente es decir, ay, este maldito viejo que sí es cansón, o esta vieja maldita que... Como dice una amiga, Edgardo, y mueve el dedo con una... No es eso. Maldecir, que les quede claro, es hablar mal de algo o de alguien. Estamos graves. ¿Cierto? Si eso es maldecir, hablar mal de algo o de alguien, Dios mío, ¿cómo pretendo entonces que todas las cosas me salgan bien? Si mis padres están pasando necesidad, si mis padres no están viviendo con la honra que deberían vivir, en la comodidad que deberían vivir, porque a veces nosotros somos muy dados a dar honra al Señor con nuestros bienes y a veces nuestros padres están pasando por una necesidad muy grande, pero no todos para la iglesia, pero hay motivos ocultos en el corazón y seguramente hay resentimientos allí que hay que arreglar y faltas de perdón, y entonces los padres siempre estarán en segundo lugar, no siempre estarán ellos en primer lugar. Que no les falte a ellos nada, que ellos tengan lo necesario y lo suficiente. Nosotros ahora que mi mami, que murió mi padre, pues mi mami quedó sola. Y pues ella tuvo muchas necesidades porque mi padre no fue un buen esposo en muchas cosas y nunca veló por sus necesidades. Y mi mamá se acostumbró a sobrevivir ella en sus necesidades. Entonces tenía que comprar ropa interior, entonces sabía que mi papá no le iba a dar, entonces ella se acostumbró desde recién casada, esperando, vio que nunca llegó, y cuando ella le pedía algo a mi padre, él no respondía. Escasamente con las cosas importantes, el arriendo, la comida, los servicios y no más. Pero no se preocupaba por las necesidades de ella ni de nosotras como hijas. Ustedes saben, nosotras como mujeres tenemos muchas necesidades, no más cuando uno se hace mujer ya. El asunto del periodo menstrual, que necesito toallas higiénicas, ¿a quién se las pido? Si mi mamá no hubiera sido una mujer trabajadora, ¿quién sabe qué hubiéramos hecho? No, nos había tocado salir a la calle a buscar algo. Yo digo a veces, en paréntesis, que si yo no hubiera conocido al Señor a tan temprana edad, a mis 17 años, yo de pronto estaría por allá en el monte con la guerrilla. porque había mucha rebeldía en mi corazón y mucha necesidad de justicia dentro de mí. Y a veces digo, Señor, ¿qué pasaría si tú no hubieras llegado a mi vida? Y digo, seguramente estaría por allá en el monte, porque también teníamos un amiguito que le gustaba el Che Guevara y a mí me tenía, pero así, ¿cómo se llama? Tramada. Y yo ya aprendí a dibujar el Che Guevara en bosquejos de en carboncillo, que era lo que se usaba en esa época. Gracias, Señor, por tu salvación. Honra a tu padre y a tu madre. Que no se nos olvide honrarlos. Que ellos necesiten, ¿no? Y entonces, como mi padre no fue eso, pues nos dejó una casa. Eso fue lo que nos dejó, la casa donde vivimos todos. Y ha sido qué lucha con todos mis hermanos. Las que velamos por mi mamá somos realmente las tres mujeres. Y estamos siempre empeñados en que mi mamá tenga todo lo que no tuvo cuando vivía mi papá. Entonces, si mi mamá dice, ah, sí, mami, que quiero pararme los pelos y pintármelos de rojo. Sí, ma, pínteselos de rojo. Que quiero dejarme crecer las uñas, ponerme las postizas. Mami, vaya, póngase las uñas postizas. Que me toca cambiar de zapatos porque ya me duelen los piecitos de esta manera con esto. Mami, cómprese los zapatos que necesite, ¿sí? Que ella esté bien. Y la casa estaba mal en su fachada. Y lo último que nos vio dijo, ¡cámbienme la fachada de la casa! Sí, mami, espérenos un momentico mientras recogemos el dinero y ya le están cambiando la fachada de la casa. Queremos honrarla, queremos que ella esté bien. Asimismo, cada uno de nosotros piense en qué, con qué podríamos honrar a nuestros padres. A veces honrarlos es pasar un tiempo con ellos. A veces eso es toda la necesidad que ellos tienen, que nosotras nos sentemos y pasemos un rato con ellos. Hablar de sus necesidades, hablar de sus locuras o de sus fantasías o qué sé yo, en lugar de pelear, ay mami, usted como es de cansona, otra vez con lo mismo, o papi, usted así no cambia. No, honremos para que entonces todas las cosas nos salgan bien. Dice la Biblia en Levítico 19:32, en la nueva traducción internacional, en la nueva Biblia, la versión internacional. Ponte de pie en presencia de los mayores y respeta a los ancianos. ¿Ustedes se han dado cuenta que ahora en Transmilenio uno se va en Transmilenio y los que tienen las sillas azules son? Se hacen los dormidos para no tener que darle el puesto a los ancianos. Bueno, que no le vayan a dar el puesto a un anciano como mi papá. Que mi papá le daban el puesto y él decía, ¿qué? ¿Me ve viejo? ¿Qué no? Yo estoy muy saludable y así. Míreme. Yo estoy saludable. Quédese usted ahí, que usted sí está cansado. Y mi mamá pasaba vergüenzas. Ay, mijo, ellos están siendo amables. Siéntese. Honrar a la pareja también es parte de eso, es honrar. Podemos reconocer nosotros el valor que tiene nuestro esposo a los que estamos casadas. Dice en Romanos 12, 9 y 10, dice, el amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a respeto, prefiriéndoos los unos a los otros. La honra es una manifestación del amor, ¿sabían? Cuando nosotros honramos es porque sentimos amor por las personas. Cuando amamos de verdad y sin fingimientos, honramos de verdad, estamos dando honra de corazón. Cuando preferimos a nuestra pareja antes de cualquier otra cosa, otra persona, estamos honrándola. Cuando convertimos a nuestro esposo en el mejor amigo, lo estamos honrando. Cuando hay un ejemplo bellísimo que yo siempre he visto en mi hermana la mayor, bueno, de Diana también, de la menor, pero en este caso voy a hablar de mi hermana la mayor. Cuando ellos se fueron para los Estados Unidos hace como 25 años, Pero la razón por la cual se fueron fue por ella. La compañía americana que vino a la UIS en ese entonces quería llevar fisioterapeutas a los Estados Unidos porque en ese entonces, hace 25 años, se dieron cuenta que en Estados Unidos había falta de fisioterapeutas. Entonces ella fue una de las que se llevaron, pero mi cuñado es médico y él tenía que renunciar a su trabajo porque se las llevaban, era de las pocas familias o de las pocas fisioterapeutas que se llevaron con su familia completa, por lo que no tenían sino una sola hija. Entonces a ella se la llevaban, mi cuñado tenía que renunciar a su trabajo. Y él, pues ese amor que siente por mi hermana, que es un amor que yo no lo he visto en ningún otro hombre, él hasta los zapatos se los lustra a mi hermana y él está pendiente de que mi hermana esté impecable al otro día y él está, ¿cuáles son los zapatos que vas a llevar mañana al trabajo? Y no la deja lavar nunca platos. Él siempre hace los oficios de la casa, él barre, trapea, todo, porque le encanta la casa impecable. Entonces dice, yo hago el oficio como a mí me gusta. Entonces mi hermana dice, chévere, hágalo. Y lo vieran cuando va a hacer compras con mi hermana de ropa, él es el que se sienta en primera fila y mi hermana tiene que desfilarle toda la ropa y saber cuál es la ropa que se va a poner, porque la ropa que se va a poner le tiene que gustar a él. Y ella no se pone un moño en el pelo si a él no le gusta. Entonces es muy bonito ese amor que yo veo en ellos y cómo se honran. Entonces cuando ella llegó a Estados Unidos, pues obviamente la que tenía que trabajar y la del billete era ella. Y jamás, 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 hasta el día de hoy yo he visto a mi hermana sacarle en cara a mi cuñado el trabajo de ella. Ella le pagó universidad allá en los Estados Unidos porque mi cuñado era trancado y cerrado por dentro para el inglés. Le tocaba validar la carrera. Y él, inclusive, él era el que manejaba el dinero. Siempre mi hermana trabajaba y le entregaba el dinero a él para que él lo manejara. Ah, es buen administrador. Obviamente, es buen administrador. Pero nunca la oí quejarse ni decirle... Pero es que yo tengo derecho a gastarme esto porque es que yo soy la que me lo gano. ¿Cuántas hemos dicho algo así? O hacemos sentir a nuestros esposos poca cosa. Nosotros hemos visto, mira, cantidades de familias pasando por nuestra consejería y muchos de ellos se han divorciado por eso, por ese motivo. Y no solamente porque él ha perdido su trabajo y a ella le ha tocado trabajar, sino porque él gana menos que ella y no lo soporta. La mujer no logra soportar el hecho de que su marido trabaje y gane menos que ella. Entonces se toma el lugar, como decía Alex anoche, tomo el lugar que no me corresponde, que es el ser sacerdote principal de la casa. El que provee, entonces el que mando. No, no puede ser. Necesitamos honrar a nuestros esposos en la condición en la que ellos se encuentran en este momento. Honrar a nuestras autoridades. Y en este momento sí que nos cuesta trabajo honrar a santos. Perdóname, Señor. Pero tengo que orar por ese Señor todos los días para poder perdonarlo. Todos los días, multitud de perdón. Todos los días. Y decirle, Señor, yo te ruego que por favor lo bendigas. Es que es un... Como buena santanderiana se me salen. Y después, Señor, no, bendícelo. Señor, por favor, porque si todo lo que él haga nos repercute a nosotros. Necesitamos, dice, todos deben someterse a las autoridades públicas. Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen son establecidas por él. Señor, sí, sabemos que santos lo pusiste tú. Sí, Señor, necesitamos orar por él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Sí, tengo que confesarlo. Me golpea fuerte. Cuando gobernó Uribe... Nosotros, mire, hasta hicimos un hablador porque a mí me encantaba Uribe. Después, no, en el segundo periodo no. pero en el primero sí. Y orábamos por él y le fue muy bien. Todos los sábados, no había un sábado que no orábamos por él. Y en nuestras reuniones entre semana también. De santos no hemos hecho. Lo confieso. Dice, los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Pero desafortunadamente, ay Señor, haz lo bueno. Oremos por nuestras autoridades. Necesitamos honrar a quienes nos sirven también. Yo quiero que suban todas las mujeres que sirvieron en Soy Mujer. Suban rápido. No se demoren. Como leonas. Todas las mujeres que hicieron algo en Soy Mujer. Las talleristas, las conferencistas, las que hicieron los recordatorios, las avivadoras. ¿Quiénes más? Los de alabanza, mujeres de alabanza. Las de las fotos. Avivadoras. Démosle un aplauso. Chicas. Las bendecimos. Desatamos el bien, el favor y la misericordia del Señor sobre sus vidas. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada una de ustedes. Que el Señor ponga en cada una de ustedes paz. Que el Señor les sonría todos los días de su vida. Y que las bendiciones literalmente las persigan. Gracias. Honra a los que nos sirven. Y honra también para los que sirven en el templo, los que predican cada domingo. ¿Cuándo alguien ha pensado cuánto se demoró la pastora Magí en predicar este mensaje, en organizarlo y en pensarlo y en orarlo y en rumiarlo y en no dormir? Y ahí despierta, Señor, ¿y qué más digo? ¿Y qué más? Nadie, ¿cierto? Nadie se imagina, o a veces la angustia con la que uno se sube aquí arriba. Yo ya he perdido un poquito la angustia y la pena, pero siempre me da mucha cosita subir acá. Y digo, chévere que siempre sintamos eso, porque malo es cuando no sentimos nada. Ese día no me subiré aquí. Si ese día vengo acá como sobrada, en mi carne no. Siempre con el sustico aquí como de que me quedan 10 minutos y no voy ni la mitad. Honrar a los que nos sirven aquí también en la tarima. Cuando nos acercamos y le decimos, oye Chino, Pablito, ¿cómo tocó usted de lindo hoy? Me ministró mientras usted adoraba. O al que está metido a veces siempre allá en los tambores, en la batería, que nunca lo vemos. Oye, gracias. Decirle a los chicos, sí, qué tiempo de alabanza tan chévere el que tuvimos hoy. Gracias por disponer sus corazones. No lo hacemos. Yo me acuerdo que mi marido, muchos años, tengo ya 30 y... ¿cuántos? ¿Tres? Del 84 al... 33, cumplo 34 el año entrante. Y él por mucho tiempo vivía triste por matrimonio. 54 de vida. Y 30 y tantos con el Señor desde los 17. Sumen. ¿Y tengo 54? Uy, ¿en serio? No. Oh. Debería ser más madura, ¿cierto? Ay, Dios mío. Y él vivía muy frustrado porque él decía que a veces se fajaba semejantes prédicas, bueno, y todavía. Y nadie jamás por años le dijo, oye, gracias. Gracias por la prédica de hoy. Pastor, ¿cómo me bendijo tu prédica? Hasta que ya después aprendimos un poquito más de honrar a los que nos servían y ya la gente se acerca. Pero no es el común denominador. Nosotros venimos, recibimos y nos vamos. Chévere, ¡ay! Chéverísima la prédica. Oiga, sí, ¿qué trato? ¡Oh! No me acuerdo. Pereleo. Pero no nos acercamos a decirle al pastor que predicó, oye, chévere, gracias por la prédica. Me bendijo mucho. Un versículo de esto, dice Pablo, hace mención a esta frase en 1 Corintios 9. Él hace todo un sustento de por qué un obrero necesita, porque una de las formas de honrar a las personas y a los que sirven es a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Entonces Pablo hace todo un sustento y dice que cuando en la antigüedad los bueyes labraban el campo, dice que a ellos se les quitaba el bozal para que ellos mismos, en la medida que iban trabajando, comieran de lo que ellos iban labrando, trabajando, comiendo. No se les ponía bozal, comían de lo de su trabajo. Entonces él hace referencia a eso y dice, los obreros que trabajan para el Señor también son dignos de su salario. Y es la manera como nosotros les honramos hoy, dando para el sustento de ellos, que no les falte. Ellos deben comer también de lo que trabajan. Y muchos a veces sienten en su corazón decir, yo diezmos. A mí me dicen, pastor, ¿y yo para qué tengo que diezmarle? No, la plata es mía y además no me alcanza. Por eso no le alcanza. Pruébenme, dice el Señor. Recompensas de la honra, dice el Señor, basado en el Salmo 89, dice, lo ungí, hablando de David, lo ungí con mi santa unción, o sea, recompensa de la honra, unción. Que mi mano estará siempre con él, recompensa de la honra. Mi brazo también lo fortalecerá, recompensa de la honra. No lo sorprenderá el enemigo, wow, recompensa de la honra. Otra, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Sino que al contrario, yo quebrantaré a sus enemigos delante de él. Heriré a los que lo aborrecen. También asunto del que rinde honra, eso le da el Señor. Mi verdad y mi misericordia estarán con él. Y mi nombre será exaltado en su poder. Eso de la honra. Ahora, mujeres agradecidas, corramos. El agradecimiento es un valor muy necesario en nosotros. Es dar gracias por los favores que nosotros recibimos. Es responder positivamente al cuidado, a la atención recibida, por pequeños que sean esos detalles o esas atenciones que nos hayan hecho. Hacer reconocimiento, así como hicimos ahora en público y también en privado. El demostrarle a la persona que estoy complacido con ella, con su manera de ser conmigo, del detalle que tuvo conmigo, mostrarme agradecida. Mostrarme satisfecha y decirle tan chévere lo que hiciste. Hay muchas formas de nosotras expresar. En 1 Tesalonicenses 5 del 16 al 22 dice, estad siempre gozosos y dad gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios. Y el estar agradecido tiene que ver con el estar gozoso. Tienen que ir de la mano. Y la gratitud jamás tiene su boca la queja. La queja y la gratitud no comulgan, no van juntas. El que tiene gratitud no tiene queja. El que tiene queja no tiene gratitud. Cuando uno tiene sus pensamientos llenos de solo queja, cierra las puertas para su vida, en su vida, para la gratitud. Seamos agradecidas entonces. La Biblia habla un ejemplo lindo acerca del agradecimiento. ¿Se acuerdan? Los leprosos que fueron sanados, los 10 leprosos. Dice que solamente uno se devolvió a dar las gracias. O sea, da como un balance de como la generalidad de lo que es las personas, somos la multitud, el mundo entero. Un porcentaje muy bajito de los que somos o de los que son agradecidos. Mi mamá me enseñó a ser una mujer agradecida. Gracias a Dios por ella. Mi mami siempre fue una mujer que a todo el mundo le devolvía con 100 favores más el favor que le habían hecho a ella. Y siempre nos decía, sean agradecidos, no se cierren las puertas. Un agradecimiento, el ser agradecido les abre 1000 puertas. Y ha sido así, es verdad. Siempre demos gracias al Señor, el estar siendo agradecidos. Agradecer a Dios también por todo, desde la mañana hasta el anochecer. El otro día yo les decía, ¿cuántos de nosotros abrimos los ojos cada mañana y decimos, Señor, gracias porque amanecí? No me morí en la noche, no me dio un paro cardíaco, no me dio un paro respiratorio, no me dio un derrame cerebral, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar en medio de la noche y no que el corazón late, que la sangre fluye por mi cuerpo, que mis órganos funcionan perfectamente y amanecí. Entonces no es cómo amaneció, sino cómo amaneció. Señor, gracias, amanecí y amanecí bien. La gratitud es una emoción. ¿Quién nos es una emoción? Cuando alguien me cede el puesto, ay, gracias. Pero si alguien me lo quita. ¿Sí? A veces nos sentimos dueños de los puestos en los que estamos. Yo tengo el mío comprado allá. Cada domingo. Y le digo, Amandita, póngame la bolsa allá. Que sepan que está ocupado. Pero no, muchas veces lo encuentro ocupado. Hay alguien que dice, lo quita y se sienta. Y yo llego y, me voy para otro lado. O sea, ya no me enoja, ya no me molesta. Ya tengo, ¿cuántos años, negra? De caminar con el Señor, algo hace, algo hace. Todos nos sentimos con un buen sentimiento cuando sentimos los beneficios del ser agradecidos. El ser agradecido se contagia. Los buenos sentimientos, el positivismo se contagia. Y la gente quiere también lo mismo. Nosotros tenemos también una posición y una actitud ante la vida de agradecimiento. Yo puedo vivir agradecida porque tengo más de la mitad de esta botella de agua. Eso es un corazón agradecido. Pero si yo solamente me detengo a mirar cuánto me falta, ay, pero me dio la botella ya usada, ya me la dio, mire, y hasta babosa, quién sabe cuántas bacterias ahí, no. Pero si tengo sed, yo digo, ay, qué bueno, agüita, qué delicia. Ser más pendientes, estar más pendientes de cuánto tengo y de no de cuánto me falta. Ese es el mejor ejemplo para entender lo que es ser agradecido. Beneficios del ser agradecido, de la gratitud. Vi unos ejemplos en internet que hicieron unos talleres con diferentes personas y notaron lo siguiente, con personas normales como usted y yo, dice que hicieron acciones y actos de mostrar a la gente, le hicieron cosas buenas durante el momento, les repartieron cosas, les quitaban, les ponían la silla, diferentes cosas, y dice que la gente estaba feliz. Y entonces dice que notaron este comportamiento en esas personas, que se emitieron juicios mucho más positivos que negativos, que se enfrentaron a los días con mucho mayor optimismo que los anteriores, que sufrieron de menos dolencias o síntomas físicos de enfermedad, que hicieron mucho más ejercicio. Uy, yo no soy una gente agradecida. Acabo de darme cuenta. Se sienten más despiertos y con mayor energía, quien es agradecido, y avanzan mucho más en sus metas personales quien vive con agradecimiento en su corazón. Otro estudio con otro tipo de personas con problemas neuromusculares o con problemas congénitos adquiridos. Y dice, los individuos agradecidos tenían mucho mejor estado de ánimo. Se sentían mucho más satisfechos con la vida. Tenían mayor optimismo en cuanto al futuro. Vivían mejor las relaciones interpersonales y dormían mejor. ¿Cómo les quedó el ojo? Otro estudio llegó a la conclusión que la ausencia de gratitud es característica de los estados depresivos. Que los estados depresivos hacen vulnerables, o sea, una persona que no es agradecida, hace que las personas vivan en estados de depresión. El que es desagradecido. Se encuentran altos, dice, el nivel de gratitud de una persona determina la gravedad que ha experimentado en un trauma. ¿Qué tanto te ha impactado un trauma X? Eso demuestra tu respuesta a la vida, si eres con gratitud o ingrato, demuestra qué tan fuerte ha sido el golpe en tu vida de ese trauma que recibiste. Y la ingratitud obviamente pues es falta de reconocimiento, es desprecio por lo que ha recibido, no lo valora. La Biblia, la ingratitud es un pecado, y está porque está ligada al orgullo y al egoísmo. Deuteronomio 32 dice, es olvidar el pasado. Concluimos cuando anótenlo y léanlo en sus casas. Se concluye que olvidar el pasado, de no saber de dónde vengo y creer que lo que tengo ahora salió porque soy bella persona, olvidar el pasado. Menosprecio hacia Dios. Ingratitud es apropiarse del reconocimiento que le pertenece a otros. Por eso pasé a estas mujeres acá, para que sepan que todo esto fue un trabajo de equipo muy bien organizadito, armonioso, bien trabajado. Es más, yo casi no hice nada, porque tuve que viajar y cuando llegué ya estaba todo organizado. Y así es muy rico trabajar. Que uno no tenga, no porque no quiera trabajar, perdón, sino yo les decía a ellas en el chat, vivir uno con un corazón descansado, de no estar cargado y empuje, oiga, ¿ya hizo? Oiga, y sus recuerditos, acuérdense que usted fue la que dijo que iba a dar recuerdito, entonces pilas, a ver, no, todas, fue muy lindo. La ingratitud enciende la ira de Dios también. Romanos 1:21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Timoteo dice en el capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. ¿Estamos viviendo los últimos tiempos? Sí, señores. El tiempo de la ingratitud. Y aprender a ser mujeres desprendidas también. Es parte de lo que el video nos mostraba. La leona que se negó a sí misma comer de su trabajo, porque ella, ustedes saben, una fue la que la enfrentó, pero inmediatamente se vinieron todas y tras atacaron a la presa. Que eso es una de las cualidades que tienen las leonas. Las leonas trabajan en equipo y entre ellas se cuidan a sus hijos, así no sean de ellas. Cuando ellas salen a buscar la comida, hay una que siempre se queda cuidando de las crías de los demás. Y le dan de comer. El desinteresado, en cuanto al desprendimiento, habla de ser desinteresadas, habla de ser caritativas, de ser generosas y habla de ser dadivosas. Habla de despojarse, de renunciar, de abdicar, de privarse, de sacrificarse y habla también de entrega. Y el desprendimiento obviamente habla de desapego. ¿Quién es el desinteresado y el desprendido por excelencia? Nuestro Padre amado, que se negó a tener a su hijo con él y lo envió a que muriera por todos nosotros. Es el más grande, la más grande muestra de desprendimiento. Quien posee la cualidad de ser desprendido también posee el ser misericordioso y también el ser compasivo. Esas eran las cualidades que estaban implícitas en Jesús. ¿Se acuerdan ustedes cuando en Mateo y en los evangelios se habla de Jesús cuando dice y vio la multitud y tuvo compasión de ella? Jesús en su amor profundo por nosotros, por toda la raza humana, él tenía también compasión. Su amor lo llevaba a tener compasión por nosotros, a ser desprendido, a despojarse de sí mismo. Lo llevó a renunciar a todo y a estar arriba con el Padre y a renunciar a su santidad. Acuérdense, al ser santo, siempre santo. Él renunció a eso para hacerse pecado y hacerse el mismo pecado por mí. Él se desprendió de eso. Él se privó de estar allí con el Padre para estar aquí con nosotros. El diccionario normal de la Real Academia de la Lengua dice que la palabra compasión la define de esta manera. Dice, es un sentimiento de conmiseración hacia el mal. Es un sentimiento de dolor, de angustia, de desgracia que afecta a otras personas y de la misericordia como un aspecto compasivo del amor. O sea, si yo soy compasivo, soy desprendido y tengo amor. Y en el significado bíblico, que es mucho más amplio y más profundo, porque ustedes saben que tanto el hebreo como el griego, no solamente una palabra significa otra palabra, como en el español el sinónimo son palabras. El significado en el hebreo y en el griego son expresiones completas de algo. Y entonces en la Biblia el ser desprendido habla de benignidad, bondad, misericordia y piedad. En Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en el 13 versículos 17 dice, Jehová tenga compasión de ti. O sea, imagínense todo lo que entonces se está expresando allí. No solo es la palabra compasión como lo vemos nosotros en el español, sino está diciendo que Jehová se desborde en amor por ti. Que Jehová, el Señor, se desborde en bondad por ti, en misericordia, en piedad, en benignidad, en se duela de ti, que tenga angustia por ti de la desgracia por la que estás pasando, que él sienta dolor por ti por el momento en el que estás viviendo, que él se sienta conmiseración del mal que estás viviendo. Todo eso está diciendo cuando usa la palabra compasión, que el Señor tenga compasión de ti. En el Nuevo Testamento, el ser misericordioso obviamente es una cualidad de Dios y está en muchos versículos, pero traje dos, cuando lo de las multitudes dice, tuvo compasión de ellas, y en Mateo 14:14 dice, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. O sea, lo que movía a Jesús a orar por ellos para que fueran libres de sus enfermedades era su amor, su compasión, su bondad, su benignidad, ¿su qué? Su sentimiento de angustia por esa persona, porque ustedes saben que una persona enferma sufre angustia, sufre sentimiento de conmiseración del mal que está viviendo, del dolor, de todo eso es lo que él estaba sintiendo, y por eso iba y sanaba a los enfermos. Estas virtudes de ser desprendidas, ser compasivas, son sentimientos íntimamente ligados con el amor, pero el amor ágape, del cual tan hermosamente nos habla Pablo en 1 Corintios en los versos 1 y 3 que dice: lo más importante es el amor. Dice: si yo tuviera el don de lenguas para hablar en lenguas extrañas, pero dice, pero ¿y si no tengo amor? Dice: lo único que yo haría es ruido, dice esta versión. Y así hable muy bonito, no sirve nada. Gabo se cansa aquí de decir, ¿de qué nos sirve estar orando y pegándonos, de, dándonos golpes de pecho y pasando horas de oración si la vida de nosotros no cambia en aspectos tan, tan primordiales en la vida como es demostrarle el amor a otra persona, ser compasivo, ser amable, ser, dolerme de sus necesidades? Yo he aprendido a dolerme mucho de la gente que sufre enfermedad. Me duele y me cargo y me cargo y le digo, Señor, no con una carga negativa de echarme a morir por la persona, no, porque si no, no me imagino, yo ya no existiría. Nosotros los pastores, imagínense llevando la carga emocional de todas las ovejas, porque todas las ovejas tienen un problema diferente. Entonces imagínense, ay Señor, pobrecito, que no soportaríamos. Pero sí llevar una carga, el peso, dice el Señor, pues que Él toma nuestra carga y nosotros tomamos la de Él. Es llevarla en eso, en un amor, una necesidad de ayudar, una cosa que nace en el corazón de poder ir y ayudar en algo, en solucionar. Si necesita plata, darle dinero. Si necesita trabajo, buscarle un empleo. Si vendo hallacas, venga, le ayudamos a vender las hallacas. Si vendo un celular, venga, le ayudo y le vendo su celular por la red de bullying que tengo yo. Todos esos mensajes son mensajes de amor. Mensajes de amor por las personas. El ser misericordioso va más allá también del dar físicamente, porque a veces nosotros creemos también que darle a una persona, tome un iPad, tome un televisor o tome, sí, una mesa, qué sé yo, cuántas cosas podemos regalarle a alguien que está en necesidad. No, es regalarme yo misma, puedo definirlo así, a las personas, regalarme yo misma. Y darles mi vida en eso, en sentirme preocupada por esa persona, en llamarla y decirle, oye, ¿amaneciste bien? ¿Cómo siguieron tus dolores? Por ahí me deben un sancocho costeño de una señora que estaba desahuciada. Y las hijas, cuando yo llegué, dijeron, pastor, eso ya, ¿cómo para qué viene? Ya mi mamá está desahuciada, no puede comer ya ni por la vía normal, ni por las venas, porque tiene todo tapado. Venas, todo está tapado, tapado, tapado. O sea que si no se moría de la enfermedad, se moría de hambre, porque no había forma de alimentarla. Entonces yo le dije, ¿así es la cosa? ¿Pues su mamá está viva? Sí, sí, pastora, claro. Y le dije, bueno, mientras hay vida y esperanza, pues vamos a orar. Dios es el Dios de los milagros, ese es el Dios en el que yo creo. Y creo que su mamá merece una oportunidad más de parte de Dios y sé que Dios se la va a dar. Me debe el sancocho. Ya salió de la clínica. Y perfecta. Me deben un sancocho por ahí. Tengo que ir. Tarea. Por favor. Que entremos en este trabajo de ser mujeres virtuosas. Como decían los talleres. Realmente el ser mujer virtuosa no es tan difícil. Lo que estaba expresando la mamá de Salomón, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. ¿Ah? Bueno, ella ideó la esposa perfecta para su hijo y ella pensó en todo lo que una mujer en todos los aspectos podría ser buena para su hijo. Entonces, los estudiosos de Proverbios 31 han llegado a la conclusión que esa mujer realmente no existe, porque es una mujer ideal. Pero nosotros sí, oímos unos audios y para las que quieran, podemos enviarlos, porque es una mujer que luchaba con ese bendito pasaje de la Biblia de Proverbios 31. Ella dice que cuando llegaba a la iglesia y en alguna época de su vida el pastor le hablaba de Proverbios 31, ella se enojaba. Y porque ella era una mujer muy emprendedora y era profesional, y pues las cosas de la casa como que no le interesaban mucho. Entonces dice que cuando el pastor intentó un domingo hablar de Proverbios 31, ella salió muy enojada y peleando y diciendo, pero ¿por qué tienen que hablar de la mujer de Proverbios 31? ¿Acaso todas tenemos que hacer todo? Y ella empezó a meditar, o sea, no se rindió ni se dejó llevar por la queja solamente y yo no soy así, yo no soy así, yo no soy así, sino que le dio un espacio al Señor y le dijo, bueno, Señor, conversemos y hablemos al respecto. Y dice que en el trajín de la vida se dio cuenta que ella en cada aspecto de la vida y en cada situación de la vida que ella vivía, ella podía demostrar aspectos de la mujer de Proverbios 31. No es que siempre seremos la chef de la casa y que todo el mundo nos alabe porque no, es que como ella no. O la que hace los mejores postres, no, es que, o sea, yo considero que sé hacer muchas cosas buenas. Soy hábil para muchas cosas también. Los que me conocen saben que soy buena para decorar, que soy buena para coser, que soy buena para vender, para hacer bullying y muchas cosas más. Pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, a mí me ponen a dictar una conferencia o a estar presente en una conferencia y me duermo. A mí póngame activa, hacer, póngale, lleve, traiga, póngale, idee, saque ideas, ahí estoy. Pero no soy toda virtud, pero sí hay ocasiones, sí hay momentos donde yo puedo expresar esas frases de mujer de Proverbios 31, que son hermosas. El amor que se manifiesta por medio de la compasión y la misericordia nos lleva a derribar muros y nos capacita para abrir puertas y construir puentes de comprensión y llegar al corazón de los demás, haciéndonos vulnerables. Así nos colocamos en los zapatos de otros y gozamos de las alegrías de otros, no solamente con nuestras alegrías, sino también aprendernos a alegrar con las alegrías de otros y a sufrir también con los sufrimientos de otros y a llorar con ellos. La compasión, llévense esto en el corazón, la compasión es una llave que nos abre puertas de luz y de oportunidades para tanto el que da como para el que recibe. Porque la compasión es una expresión del amor puro y generoso que se abre hacia los demás. Otra frase, la compasión es aceptar a las personas con sus flaquezas y no pretender cambiarlas con sermones ni precisiones psicológicas. Necesitamos ser mujeres que, ¿cuál fue la primera? Honramos, sabemos honrar, vamos a aprender a hacer el ejercicio, tarea, ir a honrar a nuestros padres. No necesitan nada, pero me necesitan a mí. Una conversación, una palabra suave, una palabra amable. Mami, cómo estoy agradecida por todas las cosas, papi, lo que me has enseñado en la vida. Estoy agradecido por eso. ¿Cuántas veces le hemos dicho a los papás eso? Sino siempre, ay, los viejos tan cansones. No, démosles gracias, porque hoy somos lo que somos por lo que ellos formaron en nosotras. Seamos mujeres de honra en todos los ámbitos y que siempre seamos agradecidas. Agradecidas por lo que tenemos. Solo tengo un sofá, solo tengo una mesa, solo tengo mi cama. Ah, Señor, tengo cama. Señor, tengo un sofá. Señor, tengo una mesita en la que me puedo sentar. Antes seguramente no tenía la mesa y el Señor trajo la mesita. Ser agradecidos por lo que tenemos. Alguien me decía en estos días, pastora, yo vivo muy necesitado y estaba tensionado y como cargado y ¡prum!, de pronto mi corazón cambió cuando empecé a decir, pero tengo una familia hermosa, pero tengo un trabajo que me da para vivir, pero tengo un apartamento en el cual estoy viviendo y en el lugar donde siempre quise vivir. Y así empezó a hacerme y la cara le empezó a cambiar. Y dijo, sí, estoy agradecido con el Señor. Esa es la actitud que deberíamos tener. Y llenas de compasión y de amor desinteresado es lo que tanto necesitamos. Que nos demostremos cada día, cada vez que nos veamos, nos abracemos, nos miremos, digamos, ¿cómo estás de bonita? Uy, te luce, Alex, te lucen los brillantes. Ay, Joyce, ¿Cómo le queda lindo el pelo así, al natural? Chévere. O si alguien se cambió el color del pelo, uy, ¿cómo le quedó de lindo? La Sabri que se cambió, se puso mona. Ay, tan bonito que le queda. Y todo, Sabri se amonó más. No, ay, pero se le ve muy lindo el pelo como lo tiene. Cosas así. Nosotras somos de ese... de ese material, nos gusta que nos digan las cosas bonitas que tenemos. Entonces, hagamos el ejercicio con las demás también. Cierren por un momento sus ojos. Señor, hoy estamos agradecidas. Hoy, Señor, hemos aprendido nuevas cosas para emprender en el diario vivir en nuestra vida. Que cada mañana, Señor, podamos empezar con el dar gracias por el haber amanecido con vida, respirando y dándote gracias, Señor, y alabándote por el solo hecho de poder respirar y ver la luz de un día nuevo. Gracias, Señor, también te damos porque nos das la oportunidad de entrar en tu presencia, de poder estar allí adorando, alabándote todas las veces que queramos, que ya no es como en el Antiguo Testamento que teníamos que hacer sacrificios. Ahora simplemente mi sacrificio es buscar un espacio donde entrar, adorarte, Señor, y hablar contigo. Gracias, Señor, por hacernos mujeres llenas de agradecimiento por todo en la vida. Mujeres que saben también ser desprendidas. Mujeres que no, lo físico y las cosas tangibles no tienen tanto valor como las cosas, Señor, como el amor de otra persona, la compasión de otra persona, la preocupación de otra persona por mí, Señor. Gracias por esos detalles de la vida que nunca he tenido en cuenta y que a partir de hoy yo voy a tenerlos en cuenta. Quiero aprender, Señor. Quiero aprender. Quiero aprender. Quiero que me enseñes con paciencia, Señor, a hacer estas tres cosas que hoy has dejado en nuestro corazón. Quiero honrarte y quiero honrar a los que están a mi alrededor. Quiero agradecerte por todas las cosas y por todo. Y quiero, Señor, ser una mujer desprendida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.